fue uno de los primeros países del mundo en recibir el año 2020 la Sky Tower en Nueva Zelanda. La Torre Taipei 101, el rascacielos más alto de Taiwán. Un deslumbrante espectáculo de luces iluminó el horizonte de Hong Kong para celebrar el año nuevo. Rusia dio la bienvenida al 2020 con fuego.
En el año 2020 la historia del mundo cambió radicalmente. Un virus originado en la ciudad china de Wuhan, al que luego denominaron coronavirus o COVID-19, azotó a cientos de países, por no decir a todos, además dejando miles de muertos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, al 23 de abril de este año, se registran 995.510 casos positivos en todo el continente americano, desde Canadá al norte hasta Chile al sur. También se reportan, con esa misma fecha, 50.583 fallecidos. Este enemigo invisible no tuvo tregua con Ecuador, uno de los países más pequeños de Sudamérica con 17 millones de habitantes y que se encuentra de luto. Esto especialmente por los fallecidos en Guayaquil, la segunda ciudad más grande del país, en donde, según datos del Ministerio de Salud Pública, se dieron 560 fallecidos por este virus hasta el 23 de abril, una cifra alarmante y en crecimiento, pero también las cifras no oficiales hablan de más de 8.000 fallecidos, 8.000 muertos reconocidos incluso por el mismo gobierno. En el siguiente podcast de Mote Radio haremos tres paradas. Primero viajaremos por algunos países del continente americano para que colegas periodistas nos cuenten cómo golpeó el coronavirus a sus territorios. En una segunda escala nos contarán la imagen que ahora tienen de Ecuador. Y como detalle final les contaremos cómo viven esta emergencia dos ecuatorianos que viven y estudian en el exterior. Bienvenidos a Mote Radio. Bienvenidos a El COVID de América.
A El COVID de América.
Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España, que ingresó a nuestro país el 14 de febrero sin sintomatología. Ingresa sin presentar ningún tipo de síntomas.
Este fue el inicio del drama para Ecuador. El sábado 29 de febrero, la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, confirmó en cadena nacional que el coronavirus llegó a Ecuador. Varias semanas después, ella renunció, argumentando que el gobierno no le entregaba todo el dinero ni los recursos para atender esta emergencia. Lo que se vendría de ahí en adelante es una historia triste, no solo por las muertes, sino por cómo trató el gobierno a la gente y también por cómo los altos funcionarios fueron cuestionados por actos de corrupción que fueron frenados por la prensa y también por ciudadanos en redes sociales. Lo preocupante también es que en el ranking latinoamericano de coronavirus, Ecuador está en tercer puesto, únicamente detrás de Brasil y Chile.
Tiene 4 días fallecido mi primo, estamos llamando a la policía y no viene.
Porque de parte del gobierno, imagínese usted, no pasa nada, ¿no? Hay mucha gente que está muerta en los domicilios y la verdad el caso es que se necesita ayuda de parte de las personas que nos pueden ayudar, pues no.
Miren que se nos está muriendo la gente, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros primos. Ayúdenos. Y ustedes los que nos ven afuera en medios internacionales, no crean todo lo que el Estado dice, el Estado miente.
Estos son solo tres testimonios de lo que vivió la gente en Guayaquil en las primeras horas del azote del coronavirus. Las imágenes eran crueles, cadáveres botados en las calles por varios días y gente indignada por la falta de ayuda. Todo olía mal, no solo por los fallecidos sobre las aceras bajo un intenso sol, sino también por la falta de transparencia de las autoridades. Por eso, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aunque intentó mantener la calma y casi nunca estaba presente en las cadenas oficiales, no tuvo otra salida más que reconocer en cadena nacional de radio y televisión que todo lo que pasaba en Ecuador no era real.
Hay que decir la verdad. Sabemos que, tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Guayaquil.
Bien, momento de revisar el panorama internacional y lo hacemos con Mariani Smith. Mariani, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a comenzar en nuestro continente porque primero Ecuador, específicamente Guayaquil, es considerada la Wuhan de ese país. Pues bien, el gobierno de ecuatoriano ha informado que logró retirar al menos 700 cuerpos de personas que fallecieron en las últimas semanas en sus casas, en la capital de la provincia de Guayas, que se ha convertido en el epicentro de este coronavirus en ese país donde los sistemas hospitalarios y también funerarios se desbordaron por esta pandemia.
Está claro que el mundo no estaba preparado para recibir al coronavirus y mucho menos Ecuador. Aquí queremos empezar un viaje imaginario por varios países de América Latina para que un grupo de periodistas cuenten su historia. Arrancamos desde abajo, desde el sur, en Argentina. Aquí, según los números oficiales, hasta el 23 de abril existen 3.435 infectados y 165 fallecidos. Hasta allá nos contactamos con Gisela Ederle, quien nos relata cómo vive la gente y qué ha hecho el gobierno.
Lo estamos viviendo con preocupación. Hay muchas medidas de prevención individual y también colectivas. Las colectivas tienen que ver con este aislamiento, con que las salidas a la calle sean específicamente si se necesita comprar comida o medicamentos, mantener aún así una distancia de 1 o 2 metros respecto de la otra persona. Por ejemplo, a partir de ayer, en la localidad donde yo vivo, que es San Miguel, se implementó el uso obligatorio del barbijo. A nivel país también se han implementado múltiples políticas, por ejemplo, bonos para los que trabajan por su cuenta o viven de lo que se conoce como changas, que tienen oficios como ser carpinteros, herreros. Se tienen que inscribir para recibir un bono de 10.000 pesos. Se hacen hospitales de campaña en cada uno de los municipios. En este en el que yo vivo, que se llama San Miguel, que queda en las afueras de la capital federal, en el conurbano bonaerense, se hizo en una escuela antigua para los que necesiten aislamiento, pero no tratamiento intensivo, digamos, sino los que tengan alguna afección leve, para albergar más o menos a 50 personas que necesiten el aislamiento de su casa. Pero en términos generales, la sensación, como te decía, es de mucha preocupación.
Avanzamos un poco más y llegamos a Perú, nuestro país vecino. Allá la situación también es compleja porque, según lo que nos comenta nuestro colega Alberto Villar, hay una buena parte de la población que no puede o no quiere quedarse en casa en aislamiento. Con una curva de contagios en ascenso, el gobierno de ese país tomó una decisión acerca de los presos. En cuanto a las cifras oficiales, allá existen 20.914 casos positivos y 532 muertos, con corte hasta el 23 de abril.
La gente ha sentido un nuevo golpe informativo debido a que hoy el presidente Martín Vizcarra anunció que el periodo de cuarentena que hemos seguido va a proseguir 2 semanas más. Luego de esta ampliación hasta el próximo 10 de mayo, se prevé que la tensión social se incremente un poco, pues ya con esto van a ser casi 60 días los que vamos a tener que mantenernos en esta situación de confinamiento. Hemos sentido muchos el poco interés que existe por respetar las medidas de aislamiento, ¿no? Eso quiere decir que en estas últimas semanas se ha sentido el incremento de casos. Lo último que hemos visto es casos de incremento de contagiados por el COVID-19 en las prisiones del país. Esto lo que ha obligado al gobierno es a emitir decretos que van a permitir que algunos internos que tienen penas o sanciones muy bajas de prisión, de cárcel, salgan a cumplirlas en sus domicilios.
Al norte de Ecuador, en Colombia, la situación no es tan diferente a la de otros países. Hasta el departamento de Girardot nos conectamos con Fausto García, quien hace una descripción clara de lo que sucede en un país que ya lleva 4.561 contagios confirmados y 215 fallecidos.
La situación aquí en el país Es muy particular, yo creo que se asemeja mucho a lo que empezó a suceder en Europa y se ha replicado a los diferentes países donde se fue propagando el virus, y es que no todos acataron las órdenes, muchos pensaron que era un juego, que no era algo tan serio. Sí comentan que ven un poco el desorden de la gente, la imprudencia, que no se respetan los distanciamientos. Aquí han implementado algo que es pico y cédula para que las aglomeraciones no se presenten en las calles. Para algunos no ha sido tan traumático, pero para otras familias sí se debe decir que es algo terrible, en el sentido de que no tienen que comer, están casi que a la espera de que el gobierno nacional o los gobiernos locales les suministren algo de alimento. Entonces, pues, Johnny, a la espera, es muy triste para muchas otras familias que viven del día a día. Yo creo que no es algo solo de Colombia, sino de otros países de Sudamérica. También familias que viven del día a día, y para ellos son los que más les cuesta esta situación.
Pero un aspecto importante que nos cuenta desde ese mismo país Doris Gómez desde Barranquilla es que este virus mostró una realidad oculta de este país, pero que siempre estuvo presente.
La entrega de ayudas, no solo en Medellín, sino en todo Colombia, ha estado también muy lento, y desafortunadamente nos enfrentamos nuevamente a nuestro principal enemigo, que es la corrupción. La semana transcurrió en medio de un gran escándalo porque se está evidenciando una gran red de corrupción en la entrega de las ayudas, que es absolutamente devastador, porque uno pensaría pues que a nadie se le ocurre robar en medio de una situación como esta, pero desafortunadamente se ha visto. También ha quedado en evidencia la profunda inequidad de nuestras ciudades, de nuestro sistema económico, y siento que también está siendo claro que no podemos continuar funcionando como hemos venido funcionando hasta ahora.
Mientras en la mayoría de países la mortalidad a causa del coronavirus sobrepasa las 100 personas, en Costa Rica, ese pequeño país centroamericano de 5 millones de habitantes, solo se han reportado 6 fallecidos, además 686 confirmados y 192 recuperados. Pero también sus autoridades están trabajando en producir sus propias pruebas de detección para no depender de las multinacionales. Desde allá, Diego Pérez nos cuenta que hay cierta calma, pero también precaución.
En Costa Rica la situación de momento parece estar relativamente contenida. A fecha del 11 de abril se han reportado 577 casos positivos de COVID-19. Con más de 7.000 pruebas realizadas y solo 3 fallecimientos, con lo cual Costa Rica tiene de momento la tasa de letalidad más baja de América Latina. Sí hay restricciones vehiculares para que las personas no salgan con sus vehículos particulares, y es la restricción más fuerte que se ha aplicado a libre tránsito en Costa Rica en los últimos 50 años.
Por el coronavirus, las actividades se paralizaron, en especial en los trabajos y las escuelas. Las oficinas se cambiaron a la casa y las aulas por una computadora. Pero lo que nos relata Claudia Méndez desde Guatemala no difiere en lo absoluto de lo que vivimos en otros países.
Pienso mucho en esas imágenes de los niños que están estudiando a través de una tableta, a través de una computadora, pero también aquí hay las imágenes de niños que no tienen acceso ni siquiera a una computadora, a una conexión de internet o incluso a la electricidad. Así que hay realidades que son mucho más dramáticas. Hay niños, por ejemplo, que recibían en la escuela un tiempo de alimentación que hoy simplemente no lo tienen. Entonces, tenemos las imágenes que vemos en el mundo celebrando el teletrabajo, la teleescuela, pero también no hay que olvidarnos de estas imágenes que son más duras.
Con decenas de muertos en las calles de Guayaquil, la segunda ciudad más poblada e importante del país, sufría. Cifras no reales emitidas desde el gobierno y un sistema de salud colapsado era lo que quedaba en evidencia. Es verdad que circularon muchas noticias falsas, pero también había otras que no lo eran y mostraron a un país en emergencia, que no se podía tampoco desprender de otro virus, la corrupción. En esta segunda parte del podcast hablaremos con nuestros colegas, pero también recordaremos lo que nunca debió pasar.
Bienvenidos a El COVID de América.
Si hay algo en lo que coincidieron los periodistas que aportaron para esta producción, fue en la información que les llegó desde Ecuador durante la emergencia. Todos sabían que algo andaba mal en Ecuador y hasta les sirvió de lección sobre lo que no se debe hacer. Alberto Villar, desde Perú, cuenta que la pesadilla que vive Ecuador a ellos les abrió los ojos.
En Ecuador hemos visto los fallecidos que no han podido ser levantados a tiempo de sus casas y los hemos visto en algunos videos que han enviado a nuestros medios, que se han tenido que ser puestos en las vías públicas. Esto, de hecho, fue bastante chocante para todos quienes estamos viviendo el confinamiento. Y quizá haya sido una forma de abrir los ojos también, sea una forma de poder entender que esta pandemia nos está afectando a todos y hay un momento en que las cifras pueden rebasar todo lo que podamos ver y planificar.
Desde Colombia, la imagen no cambió demasiado.
Es algo muy, muy, muy triste ver cuerpos de personas fallecidas en las calles, casi que a las entradas de sus casas. Sabemos que no todos corresponden a fallecimientos a causa del virus del COVID, sino de otras enfermedades que ya venían, otras afectaciones de salud, sino que simplemente pues el sistema de salud colapsa. No hay quien atienda y quien pueda recoger estos cuerpos. Es triste, parece una película, algo dantesco, ver tantos cuerpos en las calles allí.
En Argentina era igual.
Miro pantallazo de lo que pasa a nivel mundial y en eso, bueno, o sea, lo que llega es algo que en Guayaquil, imágenes terribles respecto de lo que pasa con los cuerpos, cuerpos en las calles tirados, o lo que pasa en Estados Unidos con las fosas comunes. Realmente es triste de ver y de imaginar. Nosotros sabemos que esto tal vez pueda llegar a pasar en Argentina, pero bueno, estamos esperanzados con las medidas de aislamiento.
Y aunque todo el mundo nos veía de esa manera, la declaración del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue lo que dio la vuelta al mundo y por fin indignó, entre comillas, a las autoridades.
La gente que tiene acceso a redes sociales o a los medios de comunicación han visto lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, y donde han levantado cientos de cadáveres de las casas, o sea, ni siquiera del hospital, de las casas, gente que vive con sus parientes muertos en la casa durante 4 o 5 días porque el sistema está totalmente colapsado y tardan 5 días en llegar a traer a su pariente muerto a la casa. Y eso está pasando ahí nomás en Ecuador, en un país latinoamericano con un clima parecido al nuestro, con todas las cosas parecidas a la nuestra.
Oscar Luna, periodista salvadoreño, considera que las noticias falsas llegaron con fuerza y por eso el presidente de su país dio esa declaración. Pero también sabe que los casos de fallecidos son reales y eso también le sirvió a su gobierno para infundir temor.
Creo que el fake news, el amarillismo, está en todos lados ahorita. Y creo que lastimosamente tu país ha sido parte de esas fake news. Yo realmente no creo que estén quemando cuerpos en las calles como llegó a oídos del gobierno de acá y después lo tuiteó y lo mencionó en una cadena presidencial. Pero por otra parte creo que eso es parte de un plan. Creo que el miedo, infundir miedo en la población era la solución que ellos encontraron para que todos los salvadoreños acataran la cuarentena.
Y cuando pensábamos que en Ecuador nada podía salir peor, se mostró a la luz un acto de corrupción que no se llegó a consumar por la publicación oportuna de un medio digital y la presión de la sociedad a través de las diferentes redes. Todo estaba listo para firmar un millonario contrato por $10 millones para comprar insumos médicos para la emergencia, entre ellas mascarillas a $12 cada una, cuando en el mercado local se proveen a menos de la mitad. El entonces presidente del directorio del Seguro Social, Paul Granda, reconoció que el proceso estaba en trámite, pero se lavó las manos y puso una excusa.
El mercado hoy está afectado, insisto, por este conflicto y por esta situación sanitaria a nivel mundial. Es decir, los recursos hoy son escasos y cuando los recursos son escasos, lamentablemente los precios se incrementan.
Con un país indignado, sectores sociales y políticos exigían la renuncia inmediata de Granda, porque no se concebía una situación de este tipo. Pero al contrario de aquello, el presidente de la República, Lenín Moreno, lo respaldó en cadena nacional.
Gracias, muchas gracias a mi equipo. que cada día inicia su trabajo a las 4 de la mañana en reunión virtual conmigo, para luego ir a territorio a jugarse la vida, lejos de los suyos. Otto, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, Paul Granda, son los servidores públicos que necesita el país.
Al final Granda renuncia a su cargo, pero las investigaciones legales continúan.
Como si la tragedia no fuera suficiente en Guayaquil, el pasado 24 de abril ocurrió algo insólito. Una mujer de 74 años de edad, a la que los médicos le dieron por muerta, prácticamente resucitó. Esta paciente de la tercera edad, diagnosticada con un presunto caso de coronavirus en el sistema público de Ecuador, recuperó la conciencia en el Hospital de Especialidades Guayaquil 3 semanas después de que a sus familiares les dieron la noticia de ese centro de que la mujer falleció y posteriormente recibieron un cofre supuestamente con sus cenizas. Los familiares fueron informados de que por su diabetes, sumado al presunto coronavirus, la señora sufrió un coma diabético y posteriormente falleció.
Para mí fue una sorpresa maravillosa, porque ustedes se pueden imaginar ayer cómo llorábamos toditos y mi familia. Era una alegría, porque esto es un milagro, créamelo.
El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, se pronunció sobre este hecho semanas atrás y lo calificó de espeluznante.
Algo espeluznante. Me he comunicado con las autoridades del hospital. Ellos están trabajando en el asunto. Sé que es una señora que tenía una discapacidad mental.
En la última estación de este podcast, Moterradio pidió que sean los ecuatorianos que viven o trabajan en el exterior que nos cuenten sus experiencias. Esteban Astudillo es un cuencano que estudia un doctorado en Portugal y viajó justo antes que esta pandemia se desate. Desde el otro lado del mundo nos cuenta cómo es la vida.
Desde que yo llegué de Ecuador el 2 de marzo, existe ya contagiados acá y nos fuimos impedidos nosotros de asistir a trabajos, en mi caso a mi centro de estudios, a mi laboratorio. Pero existen todavía normativas en las cuales se permite salir a la calle, por ejemplo, para pasear a las mascotas, para hacer ejercicios, puede salir manteniendo una distancia de 5 metros con otras personas. Sin embargo, los parques están cerrados, lugares en donde puede haber aglomeraciones también están cerrados, se mantienen abiertos comisariatos, farmacias y otros lugares en donde puedan abastecerse de situaciones básicas, de elementos básicos como alimentos y medicinas. En todo Portugal no existe ni estado de excepción ni prohibición de salida, solo hay una cuarentena voluntaria, salvo en una ciudad que se llama Ovar, en donde sí existe estado de excepción por el altísimo número de casos.
Aureo Fajardo es un médico internista intensivista especialista en ventilación mecánica, nacido en Cuenca, pero residente en Chile desde hace más de una década. Como experto en esta materia, tiene claro por qué al gobierno de Ecuador esta pandemia generada en el año 2020 y que quedará grabada en los libros de historia, la situación se le fue de las manos.
Y es lamentable porque la parte política encargada de tomar con tiempo los recaudos y preparación necesaria para un enfrentamiento adecuado, no lo hizo. Obviamente no se hicieron las cosas como corresponden y eso hasta provocó un caos desatado totalmente con valores exponencialmente absurdos, hasta cierto punto irrisorios comparados con el resto del mundo. O sea, no puede ser que un país tan chico, con una población muchas veces menor que otros países que tienen gran cantidad de enfermos, en menos cantidad de días el Ecuador esté como codeándose al lado de ellos en estadísticas. O sea, eso es muy, muy vergonzoso. La política de salud de ese gobierno debiese haber tomado con antelación los recaudos y haber contratado personal especialista en el tratamiento de enfermedades críticas y de respiratorias críticas. No médicos que están haciendo atención primaria, ellos no son los indicados para esto, y obviamente el hecho de sacarlos de su atención primaria y llevarlos a la atención hospitalaria es rotundamente enviarlos a un suicidio enmascarado. Así que si hay un culpable, no es el coronavirus, es el gobierno por hacer las cosas mal. Se dedican a discutir entre los grandes líderes, entre comillas, y el país se está muriendo lamentablemente.
Pero a pesar de la crítica situación por la que vive Ecuador, y como lo hemos escuchado, no está ajena a otros países de Sudamérica, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, insiste en llevar a Ecuador a una nueva etapa, del aislamiento al distanciamiento. Esto significa de que se podrán activar algunas actividades. En la cadena nacional del 26 de abril, hábilmente se lavó las manos al decir que la decisión de levantar o no las restricciones no es de su responsabilidad, no es del gobierno nacional, sino de las autoridades locales o municipales. ¿En qué terminará este experimento? Por ahora, no lo sabemos.
Y creo que es vital que sean las autoridades locales quienes nos ayuden a tomar las mejores decisiones a nosotros. Cada uno de ustedes conoce de cerca la realidad de su cantón, conoce además el comportamiento de sus ciudadanos, y sin duda alguna, son los más indicados para promover y controlar la disciplina y el cumplimiento de las normas. Con estos insumos, con la información y los indicadores de la situación de cada sitio, serán las autoridades locales, el COE de cada cantón, quienes tengan la última palabra, que indique si hay que iniciar o no esta segunda fase. Pero no me cansaré de repetir, al menor indicio de rebrote del virus, volverá la situación inicial de aislamiento y toque de queda. De ustedes depende el control de la disciplina y también el control de las medidas de protección de sus ciudadanos.
El COVID de América es un podcast de Mote Radio 2020. Entrevistas y guión, Johnny Wambaña. Fuentes adicionales consultadas: Ministerio de Salud, Secretaría de Comunicación, Diario Expreso, Primicias, CNN, Teleamazonas y Ecuavisa.